Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Masiocchi.
Estamos con nuestro amigo Carlos Alberto Masiocchi desde Villa Rica, Chile. ¿Cómo te va, compañero?
Muy buenos días, compañeras y compañeros, acá desde el Gualmapu. Un gran saludo y un abrazo. Escuchando muy atento el programa, muy complicado con respecto a la entrega que nos muestra Ica, la amiga de ella, de esta inquilina que está en Estados Unidos, y con un poquito de angustia o capaz pena, porque en realidad hay que leer bien el cómo se funciona el modelo económico neoliberal, y la miseria no solamente se da en algunos países de América Latina, sino en todos los países. Uh-huh. Aquí tenemos a los pobres de nuestro país que se creen de clase media, o los hacen creer que son de clase media, ¿ya? Pero en realidad son una media clase. En realidad todos los pobres del continente están así. Y escuchando, por supuesto, también a este compañero de China, de Australia, que nos ha entregado este informe respecto a la TPP, ¿ya? Que este acuerdo de asociación transpacífico, sí. En que en realidad uno de los integrantes es el gobierno de Chile, no Chile en realidad, porque esto se hizo a espaldas y con tal secretismo, ¿ya? Tras varios años de negociaciones, los cuales fueron firmados por este gobierno entre comillas, y le digo a todas y todos, progresista de Bachelet. Es decir, un nuevo pacto de colonización y, por supuesto, el sometimiento del país a los intereses de las multinacionales y del imperialismo. Un claro error, por ejemplo, de algunos que tildan de progresista, de democrático, de todo lo demás, a este gobierno que no es otra cosa más que la nueva derecha encarnada en las polleras de alguien. Bueno, a mí, en lo personal, muy de acuerdo con el editorial, por supuesto. Mi imagen dentro de este coso del Facebook está la imagen del Che, un hombre por sobre todas las cosas, un gran hombre, y al cual por supuesto nosotros tratamos de emular a cada instante y ser como él. Pero bueno, compañero,
hoy tu recuerdo tiene...
Claro, compañero, esta semana aquí también es algo muy muy complejo. Nosotros hicimos una actividad el día de ayer, recordamos a los que cayeron, en el puente Tolten, y por supuesto también que recordamos a todos los otros caídos que fueron después del año 1973 hasta pasado la imposición de esta nueva democracia, ya, o esta continuación de la dictadura de Pinochet, pero esta vez con características democráticas, con personajes que se han ido acomodando y han ido acomodando su ideología de una u otra forma, dando saltos ya, y así, por supuesto, acercándose cada un poco día más a donde más caliente el sol y donde más les conviene a sus bolsillos, ya. Este socialismo con una rayita, la S con una rayita del signo peso, que ha cambiado, por supuesto, bastante la forma de ver. Pero bueno, voy a dar lectura a algo que es para ustedes, y bueno, no quise publicarlo porque quiero que lo publiquemos juntos, porque esto es para ustedes. Yo soy columnista del Club de la Pluma y en este aspecto soy muy leal. No lo quise leer ayer en el acto, les conté a los compañeros. Bueno, nos entrevistaron a un compañero de Mir, que estuvo en el programa, y a mí también, de un programa de televisión alternativo, respecto a lo que ocurrió. Pero bueno, vamos a dar paso a esta lectura, que es para ustedes, para todas las compañeras y compañeros que escuchan el programa del Club de la Pluma. El título es Ojos Lagrimosos. Él no imaginó que lo sacarían a tirones e insultos y silenciosas recomendaciones. El carabinero no tenía grado alguno, pero se veía nervioso, y siempre mirándose a la puerta principal. Él, apenas con 17, trataba de mantenerse junto a su padre, y desesperado miraba hacia atrás, donde quedaba retenida su historia, su sangre. En la calle, el silencio tras el postigo se confabulaba con el miedo disfrazado de noche, y él siempre mirando hacia atrás. El carabinero, aquel policía, lo amenazó con palabras que eran órdenes y con órdenes que eran ruegos. Ándate para casa, cabro, ándate para la casa mejor. Y él, aquel adolescente, lloraba en aquella calle larga de la localidad del Quiñe. En el camino, recordó que uno de los uniformados era un vecino. Recordó que los rostros de cada uno de los detenidos los que sorprendidos al verlo interponerse entre los uniformados y su padre apresado, recordó el último abrazo y por su espalda un sudor frío retuvo las lágrimas para dar paso a la preocupación. Era el paso de un jeep con soldados armados lo que lo hizo reaccionar y una carrera desesperada lo llevó al portal de su casa. Solo, frente a la puerta, imaginaba cómo explicar que fue liberado y el papá seguía detenido. ¿Cómo explicar que él había sido liberado? Que intentó quedarse junto a su viejo y aquel Paco lo echó del retén. Su madre estaba de pie y escuchando en silencio la única radio onda corta que poseían. Sus 8 hermanos sollozaban y se hacían los dormidos para no preocupar más a la mujer, a la madre. En el retén, los vehículos militares se prestaban para cargar a los prisioneros, campesinos en su mayoría. Ellos, por supuesto, eran en su mayoría eran campesinos, y cuyo pecado había sido el soñar con un futuro para los suyos. Esta idea de socialismo en la precordillera, afirmada en el sindicato Esperanza Obrera del complejo maderero Panguipulli, y por supuesto en la alegría de estos jóvenes militantes del movimiento campesino revolucionario. Armados de pies y manos, a golpes los subieron a los vehículos y no les importó que una joven mujer en el sector de Coñaripe fuera de la partida. La luna, avergonzada, se ocultó entre las escasas nubes y comenzó este último viaje para los prisioneros. En la madrugada llegó el convoy a Villarrica y en el puente Tolten, aquel día, 11 de octubre a las 2 de la madrugada, fueron alineados. No hubo curas, no hubo rezos, no hubo juez, ni un solo dictamen, solo una descarga asesina y brutal que apagó sus vidas. Sus cuerpos cayeron a su al río y la sangre bañó el puente como el último vestigio de estas vidas arrancadas. En las primeras horas de la mañana, los soldados limpiaban con detergente y baldes de agua la sangre que no lograba desprenderse del concreto. Entonces, la orden fue escoltar a los buses de pasajeros con destino a Temuco y cerrar las cortinas de sus ventanas. Así los viajeros no serían testigos de la masacre. Arriba, en la precordillera, esposas, hijos, madres y hermanos reclamarían a los suyos a primera hora, concluido el toque de queda. Y ese carabinero que impulsó al muchacho eludiría todas las preguntas porque las respuestas le rompían el alma. Solo el saber que salvó al muchacho lo salva en parte, pero todos en el retén sabían el destino final de los prisioneros. Liquiñe tiene muchos significados, esta localidad, precordillerano. Ojos lagrimosos para algunos, y otros afirman que significa de una sola mirada. Me quedo con el primero, ya que la nostalgia no la supero cuando amanezco en aquellas tierras, donde 1000 días de alegría fueron sepultados por una noche de horror y de sangre. A ese muchacho, yo lo conocí 30 años más tarde. Él nunca superó la culpa de haber dejado solo a su padre. Y este relato es para la memoria de él, para Salvador Álamo Figueroa, que durante toda su vida, por su vida breve, luchó por verdad y justicia. Él, el hermano mayor de mi compañera, y aquel amigo que me arrebató la muerte hace pocos años, al cual es al que le debo estas palabras. Bueno, compañero.
Gracias, querido amigo.
Un abrazo y bueno, esta es la historia para el día de hoy.
Seguro. Fuerte abrazo, querido amigo. Fue Carlos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile, con el recuerdo también, ¿no? El recuerdo, esto que va conformando la memoria, la identidad de nuestra gran patria grande, nuestra extraordinaria patria, que muchos no han sabido entender. Ya seguimos con más El Club de la Pluma.